Y en el COIE hoy nos vamos a acercar a comentar los nuevos planes de grado y posgrado de la Facultad de Filología. Conmigo en el estudio está Paula Ferrer-Sama, orientadora del COIE. ¿Qué tal, Paula?
Hola, muy
Hacía
bien,
mucho que no pasabas por aquí, ¿eh?
Es verdad, sí, sí.
Bueno, y tenemos como invitado de excepción al decano de la Facultad de Filología, Antonio Moreno. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Buenos días.
Digo de excepción porque, bueno, hay que agradecer que el decano de la Facultad se acerque aquí, ¿verdad, Paula? Porque,
pues sí.
Bueno, pues a sus muchos quehaceres, pues el desplazarse aquí, pues hay que agradecérselo. Estamos haciendo una serie, Antonio, sobre los nuevos planes de grado y posgrado, facultad por facultad. Hemos hecho alguno general, pero yo creo que verlo más específico pues puede calmar, tranquilizar a los estudiantes o a los futuros estudiantes, y yo creo que la voz autorizada del decano siempre les dará más seguridad. La primera pregunta es un tanto general, pero hay que hacerla. ¿Qué carreras desaparecen y qué títulos de grados nuevos oferta la Facultad de Filología?
Sí, nuestra facultad ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse al espacio europeo de educación superior y a lo largo de estos años hemos venido trabajando en el relevo de las dos licenciaturas que actualmente se imparten en la UNED, es decir, la de Filología Hispánica y la de Filología Inglesa, y hemos gestado los dos nuevos títulos de grado que las relevan. Por una parte, el grado en Lengua y Literatura Españolas, que relevará a la licenciatura en Filología Hispánica, y el título de grado en Estudios Ingleses, Lengua, Literatura y Cultura, que relevará a la licenciatura en Filología Inglesa.
Estos grados empiezan además ya el año que viene, ¿verdad? Porque hay otras facultades que tardan un año más en implementarse.
Y de hecho
ya están las tablas de equivalencia de créditos y toda la información en vuestra web.
Efectivamente, desde finales del mes de septiembre pasado hicimos un esfuerzo para que los alumnos pudieran tener acceso a esta información y allí se dispone ya de las propuestas de planes de estudio que están ya en la fase final de verificación por la NECA y también de las tablas de equivalencia, a las que concedemos una importancia fundamental, porque así el alumno con una cierta perspectiva puede hacerse una idea de en qué situación quedaría si decide en un momento dado pasarse al nuevo grado, teniendo en cuenta que empezamos el año que viene.
Claro, es muy importante.
Sí, y condiciones de los planes a extinguir, estoy pensando en las tutorías, por ejemplo, que es una parte fundamental dentro del sistema de la metodología a distancia de nuestra universidad.
Por supuesto, la idea es que la implantación y extinción sea anual, es decir, el año que viene, en el 2009-2010, el curso que viene, se pondría en marcha el primer curso del grado, de los grados nuevos, y comenzaría la extinción de alumnos de primero, por decirlo así, de las titulaciones de licenciatura. Es decir, no habría alumnos de nueva matrícula en esas licenciaturas y, por lo tanto, los alumnos tendrían que incorporarse ya al grado nuevo. En todo caso, para los alumnos que estén cursando la carrera y que decidan continuar con su licenciatura, las asignaturas van a tener un periodo de extinción de 2 años. Es decir, van a contar con todos los recursos, en principio, tanto de la sede central como del apoyo de los centros asociados para poder continuar con sus asignaturas en el caso de que no hayan conseguido superar las asignaturas de primero el año que viene.
Pues yo creo que antes de que empecemos a hablar de la repercusión que va a tener cara al empleo todo este nuevo proceso en los planes de la Facultad de Filología y de las salidas profesionales, de los nuevos grados, quizá es interesante también comentar qué oferta de posgrados vais a tener en vuestra facultad, si ya nos puedes adelantar algo.
Ya no es adelantar, es una realidad. En la facultad también se hizo un esfuerzo importante en estos años pasados para desarrollar distintas líneas de trabajo para la creación de másteres y doctorados adaptados al espacio europeo. Y en este curso 2008-2009 ya se ofertan 7 títulos de máster que tienen una orientación fundamentalmente vinculada a la investigación y al perfeccionamiento profesional a distintos niveles en los ámbitos profesionales relacionados con la enseñanza y aprendizaje de lenguas, ¿no? Concretamente, este año impartimos dentro del programa de lenguas europeas y sus literaturas, teoría y aplicaciones, 3 másteres de orientación lingüística, los denominados análisis gramatical y estilístico del español, ciencia del lenguaje y lingüística hispánica y lingüística inglesa aplicada. Asimismo, tenemos otra orientación literaria que comprende otros 3 másteres. adaptados al espacio europeo, formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo, literaturas hispánicas, catalana, gallega y vasca en el contexto europeo, y el mundo clásico y su proyección en la cultura occidental. Esa oferta, que intenta cubrir un abanico muy amplio de áreas, de lenguas y de especialidades que tanto modernas como clásicas que podemos ofertar en la facultad, se completa con un con otro programa muy vinculado con la preparación de elementos léxicos de diccionarios. Se trata del máster en elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico del español, ¿no? Por lo tanto, estamos ya en la primera experiencia, de hecho, de funcionamiento de estos másteres, que han tenido, por otra parte, una aceptación espléndida. Yo creo que los másteres son una oferta, en el caso de la UNED, realmente interesante, porque se le ofrece a profesionales que ya están cultivando, ¿no?, sus destrezas en estos ámbitos, la posibilidad de obtener un título que les especializa y les abre las puertas no solo de incrementar su currículum por esa vía, sino de desarrollar proyectos de investigación y tesis doctorales en el futuro, ¿no? Yo creo que la facultad ha hecho una apuesta en ese sentido importante y estamos muy satisfechos de la matrícula y de las digamos, el nivel de aceptación que ha tenido entre alumnos que muestran un grado de actividad en los másteres realmente extraordinario, ¿no? Estamos muy satisfechos en ese sentido.
Bueno, todos sabemos que uno de las salidas profesionales del filólogo tradicionalmente ha sido la enseñanza, la docencia en secundaria. Y bueno, pues hasta ahora con la licenciatura de filología tenía que ir acompañada de un título de especialización didáctica o de adaptación pedagógica, como se llamaba. Pero creo que a partir de ahora va a haber un máster, ¿verdad?, en secundaria. ¿Cómo estáis colaborando con la elaboración de este máster para que los filólogos puedan trabajar como profesores también, verdad?
Sí, efectivamente. La licenciatura actual eran 5 años, sumabas 300 créditos, y en el modelo nuevo de formación de filólogos, y en su caso, en su proyección en la enseñanza secundaria, pues el modelo sigue siendo de 5 años, ¿no? Es decir, 4 años de grado más un máster. Digamos que dentro de la nueva perspectiva del espacio europeo se concibe como un máster como requisito habilitante para poder presentarse a esas oposiciones y que supone, digamos, un grado de especialización mayor en la profesión docente, ¿no? Y que ahora mismo se está gestando de cara a su implantación previsiblemente en el curso siguiente, en el 2010-2011, en consonancia con la Facultad de Educación y las especialidades correspondientes, ¿no? Y con una vertiente también práctica en los centros muy significativa, ¿no?
O sea, por resumir un poco, salidas profesionales, los que terminan el título de grado, si se quieren dedicar a la enseñanza, tendrán que hacer el máster en secundaria. Los que quieran trabajar en el ámbito privado o luego dedicarse a la investigación, tendrían que hacer estos otros posgrados de los que hemos estado hablando.
Estos másteres de investigación, efectivamente.
Y luego, cara al empleo público, se supone que los grados equivalen a la licenciatura de siempre.
Bueno, eso, ¿no?, por supuesto, si quieren presentarse, ¿no?, para el acceso a la función pública, salvo, insisto, en títulos que ahora pasen a tener un requisito de formación que marca el Boletín Oficial del Estado, como está sucediendo ya en distintos ámbitos, salvo en esos casos, la equiparación entre los grados y las licenciaturas es automática. Y por otra parte, la única gran diferencia de fondo es efectivamente la vocación de movilidad que le ofrece al estudiante la posibilidad de que su titulación y sus créditos queden reflejados en el suplemento al título y pueda moverse por todo el espacio de la Unión Europea y ser reconocido su titulación en cualquiera de estos países, ¿no?
Y de cara al empleo privado, porque es otra de las preguntas que llegan mucho al COI, imagino, ¿no? ¿Habrá alguna equivalencia, imagino, también con los planes antiguos, en los nuevos grados?
Sí, en principio.
¿Habrá alguna perspectiva?
En principio, eso es automático. Es decir, el grado es equivalente a la licenciatura a todos los efectos,
¿eh? Luego ya depende un poco del empleador, claro, de la empresa, el que considere si está mejor preparado uno de los planes antiguos o otro de los planes nuevos, porque como yo siempre digo en los programas de radio de los planes de grado, se supone que nuestros titulados van a salir formados con una formación mucho más práctica,
claro.
Las prácticas en empresas van a tener mucha relevancia para que se les formen unas competencias de empleabilidad, y luego además he visto que hay un trabajo de fin de grado, ¿verdad?, que eso es algo nuevo.
Efectivamente, sí,
en los planes.
Un remate, por decirlo así, de la titulación, al que se le conceden unos créditos finales, para iniciarse en las tareas de formación avanzada, incluso en investigación, dentro de una serie de líneas que se le propondrán desde los departamentos para que el alumno se adscriba a una u otra. Uh-huh. Y esto que has dicho, Paula, me parece también muy importante, ¿no? De cara al empleo. Es decir, ahora, en el futuro, los estudiantes del grado podrán presentar en el mercado laboral no ya solo un expediente con una relación de asignaturas, sino en ese suplemento al título van definidas las materias, digamos, los grandes ámbitos de competencias en los cuales este estudiante se ha formado. Es decir, no solamente se va a ver un título, se va a ver una relación de asignaturas, sino va a haber la orientación que se le ha conferido a ese grado, y uh-huh. por lo tanto el empleador va a tener con mucha más claridad ante sí una radiografía de las capacidades que puede desempeñar el estudiante, ¿no?
Sí, es algo que comentamos también, Paula, a menudo en este tipo de programas, pero yo creo que el alumno de la UNED, el estudiante de la UNED, cuenta con una cierta ventaja de adaptación a ese tipo de estudios, ¿no? Porque, bueno, él se tiene que adaptar la propia metodología, el propio plan de trabajo, que ya se le insiste desde la UNED, porque claro, al no ser un estudiante presencial, él tiene que hacerse su plan de trabajo, su agenda, curso a curso, y yo creo que en el espacio europeo se abunda mucho en esto, ¿no?
Desde luego.
En el trabajo personal.
Desde el punto de vista de que la concepción del espacio europeo de educación superior hace pivotar todo el sistema sobre, digamos, la carga de trabajo, el desarrollo del trabajo del alumno, no tanto desde la perspectiva del número de clases que recibe, sino de cómo desarrolla su trabajo para adquirir las competencias y destrezas oportunas. Todo esto se ve muy bien reflejado en nuestro propio planteamiento docente y didáctico de la UNED, puesto que la orientación a través de las guías didácticas y de los materiales que el alumno recibe forman parte ya de esta inspiración del espacio europeo, que hace que sea el propio alumno el que tenga que ir desarrollando su trabajo a partir de esas orientaciones y esas tutorías que recibe, ¿no? Por eso, en buena medida, en nuestro caso, cumplíamos ya muchos de los requisitos y de los planteamientos que exigía el espacio de educación superior, que sobre todo lo que hace es, y en eso creo yo que con buen tino, ponerse mucho más en el punto de vista del alumno que meramente en el del profesor, que en otra parte también es fundamental.
Sí. Bueno, a ver cómo empieza a rodar todo esto del espacio europeo, porque queda todavía el camino de la práctica por recorrer, está todo diseñado, pero ahora hay que empezar a funcionar.
Por supuesto. Yo quiero que animar a nuestros oyentes y a los alumnos a que tengan confianza en que este proceso, al final, pese a posibles titubeos o incertidumbres iniciales, al final va a redundar en que van a poder ser mejor atendidos, van a tener currículos o currícula mucho más coherentes y van a salir con una formación que, sin haber perdido su base de formación teórica, tiene una orientación mucho más vinculada con el mercado laboral.
Uh-huh. Eso es lo que se pretende, efectivamente. Sí. En caso de que los alumnos interesados en los grados de filología o en los posgrados tuvieran alguna consulta específica sobre todo este tema, podrían contactar con la facultad a través de un formulario, ¿verdad?, que tenéis en vuestra web.
Sí, yo creo que lo más eficaz sería ponerles, orientarles hacia la página web de la facultad, en la cual pueden entrar desde la página de la UNED, por supuesto, dentro del apartado de facultad, de la pestaña de facultades, ahí está la nuestra, y encontrarán en la primera pantalla ya las referencias para todo el espacio europeo de educación superior y, por una parte, los planes de estudio que vamos a implantar y, en segundo lugar, las tablas de equivalencia. El alumno ahí se puede hacer una idea clara, incluso las condiciones en que se hacen esas equivalencias, y por lo tanto el alumno se puede hacer una idea, puede hacer su propia simulación de cómo podría afrontar su traslado de la licenciatura al grado nuevo. Asimismo, en la pestaña de información de los estudiantes de la izquierda tienen un espacio para hacer consultas concretas y que estaremos encantados desde la facultad en contestarles.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Hemos agotado el tiempo y, bueno, quiero despedir aquí y agradecer la labor y la presencia del decano de la Facultad de Filología, Antonio Moreno, y, como no, tu participación, Paula Ferrer Sama, coordinadora del COIE. Nos vemos en otra ocasión.
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
Ha sido un placer.